Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de lo que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre.
El batallón y su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose y le dijeron:
¿No eres tú también uno de esos discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo, los sumos sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Conoces tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros no tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte.
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo aquel que pertenece a ese rey es enemigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera, fuera, crucifícalo!
Pilato les dijo:
A su rey voy a crucificar.
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que al César.
Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el lugar llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, y en él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el rey de los judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
No la rasgaremos, sino echemos suerte para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería Jesús, dijo a su madre:
Mujer, ahí está tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí está tu madre.
Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo:
Tengo sed.
Había un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Nos ponemos de rodillas. Podemos levantarnos, hermanos.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Lord,
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy, Viernes Santo del año 2023, estamos celebrando, como todos los Viernes Santo, una historia que nos deja dos sentimientos. Una historia que nos deja tristeza e indignación, porque lo que le pasó a este Dios y hombre fue verdaderamente una injusticia. Fue verdaderamente una gran injusticia. No hallaban, dice, de qué acusarlo e inventaron motivos. Por eso es justo que nosotros nos sintamos tristes, indignados, y nos hagamos una pregunta que es también una pregunta que sale del corazón. ¿Dónde estaba Dios, Padre, cuando le hicieron todo esto a su Hijo? Naturalmente, es una pregunta que yo he escuchado muchas veces, que se hace muchas personas, ¿no? Algunos lo matan, algunos se enferman, esperaban que se curara y no se cura, y se lo piden a Dios, y Dios como que se queda callado. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Digamos juntos, hermanos, Señor, esta tarde estamos tristes. No sabemos por qué. No has intervenido, si podías hacerlo. Pero te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe. Porque lo que le pasó a Jesús no fue una película. Son 2023 años que la Iglesia Católica viene celebrando esto. Todo ese viacrucis de la mañana, tremendo. Todo lo que le iba pasando a Jesús. Bueno, no nos asustemos, ¿verdad? Porque injusticias siguen pasando. Y siguen pasando delante de muchas personas que son reales. Pensemos, por ejemplo, voy a citar una cosa, ¿no? En estos migrantes que acaban de morir en México. Todos echan la culpa unos a otros, pero murieron 28 guatemaltecos entre todos. Y después todo el mundo al rato ya se le olvidó. Entonces, hermano, nosotros también tenemos que sentir lo que se siente delante de una pérdida, de una injusticia. Y también pensemos en nuestra tierra de Escuintla, que yo no me canso de repetir, ¿verdad? No para molestar a nadie, pero es una tierra muy violenta, donde tanto crimen. No se averigua nada, ya las personas se acostumbraron a quedarse calladas, ¿verdad? Mejor no averiguo. Pues esto, como digo, todo lo compartimos. Y imagínense la Virgen María, ¿no? Ella de haber estado tremendamente atravesada en su corazón por los famosos 7 puñales. Allá tenemos a la Virgen María, ¿eh? Porque aparte de que le hicieron algo a su hijo, era ese hijo especial que nunca le dio problemas a la Virgen María, que siempre la quiso. Y cuando estaba en la cruz le dijo a Juan, mira, lo último que te pido es que cuides a mi mamá. Qué hermoso eso, ¿no? Porque Jesús se acordó todavía de su mamá, después ya murió Jesús. Digamos de nuevo, hermano: Señor, ilumíname. A mí me pasan cosas duras y no veo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de lo que le pasó a tu hijo? Entonces viene la segunda parte. Aparte de que sentimos todo lo que le pasó a Jesús, imagínense estos cristos nuestros tan sangrados, tan coronados de espinas, le ponemos un manto de oro, pero abajo está todo el cuerpo llagado y destruido. Pero, hermanos, viene una segunda respuesta. Digamos juntos lo que decimos en la Santa Misa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Cómo es que se anuncia una muerte? Una muerte se calla, se avisa, murió fulano. Pero anunciar una muerte como que fuera buena noticia, es que esta muerte es diferente. Esta muerte no es como todas las muertes que suceden todos los días. Imaginemos los que están en la guerra. Cada día mueren muchos jóvenes. ¿Por qué están muriendo esta pobre gente? Todo el mundo cambia de canal, ¿verdad?, para no ver esas cosas. No, esta muerte es diferente. ¿Por qué? Porque este que está en la cruz ya estaba escrito. Ya Dios tenía planeado eso. No porque quería hacerle daño a su hijo, sino saldría un Dios matón. ¿Cómo va a ser que Dios iba a matar a su hijo? No. Es que es la entrega amorosa. Porque Cristo no fue muerto porque no pudo evitarlo. No, Él dice: yo entrego mi vida por todos. Y entonces ya nos consuela esto, ¿no? Los judíos tenían la costumbre, cabalmente el viernes, en la tarde, a esta hora, los judíos tomaban los corderos del sacrificio. Entonces agarraban un cordero, lo sacrificaban, se echaban encima la sangre y decían: este animalito ha pagado por todos. Jesús no era un animalito, pero sí era el Cordero de Dios. Cuando levantamos la hostia, decimos: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, como digo, fue una muerte tremenda, pero fue una muerte diferente, porque era necesario que alguien fuera tan generoso que borrara el egoísmo, la envidia, el odio, la violencia que había en la humanidad. Como digo, no fue una muerte accidental. Cuando iba pasando Jesús el Cireneo, había un señor, Simón Cireneo, que le obligaron a cargar la cruz de Cristo. Pues él no quería, pero lo obligaron. Pues obligado que va a ser uno, ¿no? En cambio, Jesús no. Él tomaba la cruz, se caía y la volvía a tomar. Queridos hermanos, por eso esta muerte es diferente, ¿no? Es la única muerte que ocurre voluntariamente y por una entrega. Por una entrega voluntaria. Yo recuerdo que hace unos años una persona me dijo: mire, voy al hospital a donarle un riñón. Bueno, ahora roban los riñones, no. Pero le voy a donar un riñón a una hermana, y mire, no sé qué va a pasar, pero lo hago con gusto, lo hago con deseo, lo hago con entrega. Pues el Señor no nos dio un riñón, nos dio su vida. Y cada misa Nosotros levantamos la hostia donde está Jesús, ya ofrecido, ya muerto, y decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. A que la parte más importante de la misa no es la consagración, es cuando se levanta y dice: Dios mío, ¿qué te podemos ofrecer sino a tu propio Hijo? No es que lo mataste tú y yo, lo matamos todos con nuestros pecados. Por eso la Semana Santa es un tiempo no de echarle la culpa a los romanos, a los judíos, al Judas, al Pedro traidor. Todos somos culpables de esa muerte. Pero bueno, es una muerte agradable a Dios porque, como digo, Jesús se entregó voluntariamente, ¿no? Cuando tú hagas algo que tienes que hacer, no lo hagas a la fuerza. Porque todos llevamos una cruz, ¿eh? ¿Cuál es tu cruz? Bueno, la cruz mía es tener que hacer trabajos, ir a trabajar enfermo. Bueno, pero no lo hagas forzado, hazlo con amor. Segunda cosa, Jesús era una víctima pura. Como digo, en Él no había pecado. Le pegaban y no reaccionaba con golpes. Y sobre todo, era una víctima amorosa. Me encontré una mamá que tenía un hijo enfermo. ¿Y sabe qué decía la mamá? Ay, decía, ojalá se me pase a mí la enfermedad. Sí, así dicen las mamás, ¿verdad? Cristo cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, y todo esto lo llevó a la cruz. Por eso un aplauso a Cristo que está en la cruz. Cargó con tus pecados, con mis dolores, con mis enfermedades. Por eso nosotros en la misa no se llama misa, se llama acción de gracias. Porque esto no lo había hecho nadie, nunca, por ti y por mí, haber pagado la factura que debíamos, haber pagado la deuda, Él lo hizo. Por eso, queridos hermanos, este día tiene dos sentimientos, ¿no? La tristeza, y hay que sentir que esto sigue pasando, ¿no? Estuve en la granja penal. ¿Cuántos están ahí que ya debían haber salido, pero tienen que juntar para salir? Una explotación, una injusticia, aquí nomasito allá, bajando para Guanagasap. ¿Cuántos hay que no tienen lo mínimo de los servicios médicos? Y me dijo un papá: mi hijo se murió en el hospital de Huehuetenango porque faltaba una válvula que valía 90 centavos. O sea, siguen pasando cosas, tremendas injusticias, pero el caso de la muerte de Cristo es diferente. Hoy queremos al Señor agradecerle. Comenzamos esta misa en silencio porque estamos en un funeral. Pero sabemos que esta muerte es tan diferente, como ya lo hemos dicho tantas veces. Hay muchas cosas que pueden quitarte la vida a ti. Primera vez que celebramos esto después de la pandemia, ¿eh? 15 millones fueron matados por una cosa invisible, un virus, nunca se vio eso, ¿eh? Te puede matar un accidente, no quiera Dios, ¿va? O una bala perdida. Muchas cosas pueden quitarte la vida, pero esta muerte te quitó la muerte. Otro aplauso al Señor, porque te quitó la muerte. Y te quitó la muerte porque el amor nunca muere. Por eso hoy nosotros vamos a entrar después de esta celebración. Esta no es misa, es el único día del año que no hay misa. Vamos a entrar en un silencio de agradecimiento. ¿Qué playa ¿Qué paseo? Un católico debe de las 52 semanas del año, una semana te acuerdas de Dios, por lo menos la Semana Santa. Ya otro día te vas, nos vamos juntos a la playa. Pero no, estos son días santos. Piensa que nadie ha hecho lo que Él hizo por ti y adóralo. Adóralo diciendo: Señor, por tu santa cruz redimiste a todos y a mí también. Pidamos al Señor que nosotros hoy entremos en ese silencio. Adoremos la cruz de Cristo, porque algunos llevan una cruz de oro. Ah, me la trajeron de México. Tiene perlas, diamantes. Las cruces no tienen que tener diamantes. La cruz es cruz. Debe ser un instrumento de recuerdo que la primera cruz fue no solo de madera, fue una humillación. Vivamos este día, santifiquemos la cruz. Adoremos ahorita la Santa Cruz de Cristo, porque lo que Él hizo, nadie lo ha hecho. Y lo hizo por ti y por mí, que hoy le decimos juntos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, adoremos la cruz, que no es un adorno, es un recuerdo de nuestra salvación.